Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna.
Un saludo cordial para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este el espacio de la Cámara de Representantes. Hoy iniciamos con este tema de Fonseca, un clásico que todos conocemos, sobre todo los enamorados. Te mando flores, una canción que muchos han dedicado, yo creo, Liz, en esta celebración del amor y la amistad en nuestro país. Hay que tener en cuenta esto que estoy diciendo, porque esta es una celebración paralela, si lo decimos de alguna manera, al Día de San Valentín, que se celebra en Estados Unidos y en muchos otros países también de Europa. Pero, Liz, como dato curioso, recordar que desde 1969 en nuestro país se decidió declarar esta fecha como la celebración del Día del Amor y la Amistad, diferente a la que ya les comentaba, a la de San Valentín, que se hace todos los 14 de febrero, ¿no?
Así es, John. Muy buenos días. Feliz sábado a todos nuestros oyentes. Y sí, efectivamente, en Colombia se realiza esta celebración de amor y amistad o San Valentín en el mes de septiembre, específicamente cada tercer sábado de septiembre. Y es que hay dos razones para ello. La primera que yo les voy a comentar es que se trató de una jugada estratégica de los comerciantes en ese año, en 1969, quienes lograron persuadir al gobierno colombiano de modificar la fecha por el alto gasto que implicaba para la gente la temporada escolar de principio de año. Usted sabe, gastar útiles escolares, entonces poca gente podría dedicarle recursos al amor en ese mes del año.
Muy bien, Liz, pero el segundo motivo es que en septiembre, a diferencia de otros meses, no se contaba con una fecha especial para festejar, por lo que se eligió el tercer sábado de este mes para alojar la celebración del amor y la amistad. Por eso tenemos hoy a Fonseca con esta canción, Te Mando Flores. Un saludo para todos los enamorados, bueno, y los amigos que también pueden ser enamorados, así que a celebrar hoy, pero obviamente con tranquilidad y con amor, sencillamente. Pasamos, Liz, a un informe especial que has preparado con muchos detalles, y es que los colombianos hemos estado en los últimos meses muy preocupados por el alza de los precios de la carne. Se dice, según el gobierno, que pues abriendo lo que llamamos mataderos que se habían cerrado de alguna época para acá, pues que se controlaría entonces el precio de la carne. Vamos a ver. ¿Qué dijeron en un debate de control político con este debate que ha preparado mi compañera Liz Osorio?
Levántate a regarla, a cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre tu llamada. Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita. Ay, la margarita, y que se llame, y que se llame, ay, Mariana.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Iniciamos una nueva emisión del podcast de Frecuencia Legislativa, un tema que ha preparado mi compañera Liz, quien esta semana pues estuvo en un debate de control político en un tema que ha sido de interés nacional, y se trata de la reapertura de las plantas de beneficio animal, o comúnmente conocidos como los mataderos. Liz, un saludo cordial.
Saludos, John. Saludos también acá a nuestro equipo y a todos los oyentes que a esta hora están con nosotros. Efectivamente, para darle continuidad a lo que dices, a lo que introduces en el tema de hoy, la controversia generada entre congresistas, gremios y activistas surgió inicialmente por el anuncio realizado por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, que en medio de un debate de control político en el Senado anunció que el Ejecutivo avanza con este proyecto que busca reabrir la figura de los mataderos municipales.
Y es que para respaldarlo el presidente Petro le salió al paso a ese anuncio a través de su red social, X, anteriormente llamada Twitter, donde escribió que su objetivo no solo es recuperar la figura del matadero municipal, sino tecnificarla, argumentando así que esto tendría un efecto en la reducción del precio de la carne, ¿no, Liz?
Así es, John. Precisamente esos anuncios y ese escenario llevó a que en la Comisión Quinta, esta vez de la Cámara de Representantes, se adelantara otro debate de control político al que asistieron el ministro de Salud, una delegada del Ministerio de Agricultura e instituciones como el INVIMA, el cual fue este control político, pues fue citado por el representante del departamento de Caldas por el Partido Liberal, el representante Octavio Cardona. ¿Qué se buscaba? Este control se hizo con el fin de dar a conocer sus dudas, críticas y llamados alrededor de la independencia, la solvencia, la capacidad que realmente podrían tener los municipios a la hora de manipular los productos cárnicos.
Un tema que de verdad nos interesa a todos, Liz. Pero antes de entrar en materia, recordemos, para que nuestros oyentes sepan el contexto de que es un debate de control político, es una actividad que también está a cargo del Congreso, de los representantes y senadores, que además de presentar proyectos de ley o actos legislativos para tramitarlos y convertirlos en una realidad, pues también se encargan de hacer este tipo de debates. ¿De qué se trata? De citar a funcionarios del Estado como ministros o jefes de algunas entidades del gobierno para saber qué han adelantado en sus funciones, para también hacer reclamos frente a denuncias, y de esta manera se citan para que pasen acá al frente de los representantes o de los congresistas y den las respectivas explicaciones, como sucedió en este caso, Liz, en este debate de la Comisión Quinta.
Muchas gracias, John, por esa información. Nos ayuda mucho para conocer más a fondo el funcionamiento de nuestro Congreso. Pero bueno, volviendo al tema de la reapertura de los mataderos, vale la pena tener presente que en la actualidad estas prácticas se rigen por el decreto 1500 de 2007, que establece lo que es el reglamento técnico con el que se creó el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, de todos sus derivados, productos cárnicos destinados al consumo humano, y también los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en todas las etapas de su producción. Estas regulaciones y medidas legales adoptadas buscaban priorizar la salud pública y tener mayores estándares fitosanitarios en la salud y vida de las personas. Estas exigencias ayudaron al país a ser más confiable y competitivo en el mercado internacional bajo los estrictos estándares de sanidad de la Organización Mundial del Comercio. Y este decreto, el 1500 de 2007, solo hasta el 2016 entró en vigencia, lo hicieron cumplir. Y debido a eso, pues fueron liquidados varios mataderos.
Bueno, Liz, y entonces, ¿a qué se debe la controversia? ¿Cuáles han sido las opiniones al respecto?
Pues John, la inquietud recurrente es que reabrir los mataderos municipales podría desencadenar una crisis de salud por las malas prácticas sanitarias que en el pasado pues fueron evidenciadas. Pero para ello hablamos con el representante Octavio Cardona, que como dijimos fue el citante de este debate de control político, y él nos socializó su perspectiva al respecto.
Esto no tendría nada de malo, a no ser que desde el 2007 se expidió un decreto en el cual se imponían condiciones más drásticas, especialmente en materia de asepsia, para lo que era el sacrificio, la disposición, el desposte de la carne. Pues desafortunadamente muchas de las centrales de sacrificio de autoconsumo especialmente no tenían cadena de frío, no tenían asepsia, operarios no preparados, sacrificio en piso, no intervenciones aéreas de la carne, asuntos estos que generaban ETAs y que significaban la afectación de la salud de los colombianos. Hoy, después de haber cerrado más de 400 centrales de sacrificio, de la noche a la mañana se dice que se van a reabrir, sin tener en cuenta varios aspectos. El primero, la reapertura de una central de sacrificio de autoconsumo vale 5.000 millones, una central de sacrificio de carácter nacional 50.000 y de exportación 100.000 millones. Así las cosas, lo que se está diciendo hoy en consecuencia es que la carne que va para afuera tendrá todas las condiciones técnicas, salubridad, asepsia y cuidado, y la que se queda aquí no tendrá ningún control, o por lo menos los controles serán menos rigurosos. El INVIMA no puede ser tan irresponsable sobre la base de bajar el precio de la carne, pues la salud de los colombianos tiene que ser primero.
Bueno, el representante mencionaba precisamente que el asunto de los recursos es relevante para tener estos lugares adecuados, y durante la sesión fue también la preocupación recurrente de los representantes. Escuchemos, por ejemplo, a la representante del Partido Liberal, Flora Perdomo, ella es del departamento del Huila, quien invitó al ministro a facilitarle las cosas a los municipios.
Yo vi que en algunos municipios, algunos acudieron a unas líneas especiales de crédito. Y yo lo digo porque funciona, por ejemplo, en Garzón. Se Agrodef era un matadero que venía, unas instalaciones que venía funcionando. Y usted lo decía, la delegada, la señora ministra, hay unas líneas especiales de Findeter, la jugo de Banco Agrario, porque yo sé que el matadero de Garzón acudió a esa línea especial. Y yo quería traer precisamente a esta colación, a estos momentos, a este tema, ministro y delegadas del ministerio, ¿por qué no volvemos a esas líneas especiales de crédito, pero no para esas grandes empresas, sino para que estos pequeños y medianos mataderos puedan tener el acceso? Porque hubo esas líneas especiales de crédito y la utilizaron a nivel del país estas grandes empresas para precisamente expender todo este producto. De manera que es importante eso. Pero también que la Agencia de Desarrollo Rural oferte eso para que los alcaldes, las administraciones, las gobernaciones puedan dentro de ese plan fortalecer también con recursos.
Johnny, es que como los anuncios que provocaron las reacciones los compartió el presidente a través de las redes sociales, pues desde la plataforma de X también llamó la atención desde un punto de vista ambientalista la respuesta del representante Juan Carlos Lozada, quien dijo, y voy a citar textualmente: presidente, le hacemos un llamado a que reconsidere esta medida que en nada llevará a bajar el precio de la carne, pero sí aumentará el maltrato animal y dejará sin control las condiciones de salubridad para el consumo humano. Un punto de vista más ambientalista y en favor de los animales.
Pues bien, Liz, en sintonía, pues también el representante de Cundinamarca del Partido Conservador, Julio Roberto Salazar, recomendó cautela frente a estas decisiones. Escuchémoslo.
Ante esta postura del gobierno, pues hay dos circunstancias. Una, que los mataderos municipales fueron cerrados hace algún tiempo precisamente porque no cumplían las normas sanitarias y ambientales para producir carne de buena calidad y con la inocuidad que es requerida. Y dos, que si definitivamente el gobierno quiere, para garantizar la seguridad alimentaria en los territorios, hacer la reapertura de estos establecimientos públicos, pues lo que hay que hacer es que el gobierno nacional inyecte recursos, porque los municipios no tienen plata para poder arreglar y adecuar en debida forma estos sitios para que se haga un proceso adecuado dentro de la norma ambiental y sanitaria.
Bueno, y contrario a las posturas más críticas que las hemos venido escuchando, la representante del Pacto Histórico por el Huila, Leila Rincón, aplaudió la medida, pues considera que lleva al aprovechamiento de las instalaciones que ya se tienen en muchos de los territorios.
Considero que esa decisión del presidente Gustavo Petro responde a que este proyecto está enfocado, primero que todo, al mayor aprovechamiento del recurso que hay en los territorios. Vamos camino a la industrialización, porque teniendo estas, ya esto nos abre la puerta, que estas plantas no, nos hace verificar que hay unos cuernos, que hay unas pieles, que hay una cantidad de insumos que salen de esa res y que tiene que no quedarse allí en la distribución. Y creo que yo no le llamaría carne, sino las redes, es decir, lo que se está trabajando es la red en su integridad, porque nada de eso se va a convertir en un residuo. Reducción del transporte, reducción de la huella ecológica. Y algo muy poderoso, y Flora, resalto ahí cuando usted dice el tema de la financiación, el plan de desarrollo está hablando alianzas público-populares, ya está allí. Entonces, sencillamente recojamos ese plan de desarrollo y lo integremos, y ese es uno de los vehículos fundamentales.
Bueno, y los funcionarios del gobierno a quienes se les realizó este debate de control político, por supuesto, defendieron su iniciativa. Escuchemos al respecto al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
Estoy totalmente de acuerdo que ahí se puede abrir una posibilidad de trabajo, de industrialización y de mejoramiento, como lo plantea la cadena cárnica, que es tratar de hacer eso. Porque estamos cometiendo un gravísimo error. Aquí exportamos ganado, pues estamos exportando ganado en pie. Eso, exportar ganado en pie es perder toda la... Porque, lógico, el que se va a favorecer de la exportación de ganado en pie es a donde llegan. Ellos sí van a aprovechar absolutamente todo. Inclusive las heces que llegan del barco la van a descargar y van a hacer abono con eso. Y van a utilizar absolutamente hasta lo mínimo de esos animales que llegan en pie allá. No, nosotros tenemos que exportar ese canal y tener los sitios de sacrificio lo más cercana posible para que no se pierdan muchos kilos en los animales.
Asimismo, la directora del INVIMA, Mariela Pardo, dio un parte de tranquilidad sobre la función que seguiría desempeñando la entidad.
Tanto el Ministerio como el INVIMA estamos trabajando coordinadamente en lograr hacer una modificación normativa para que logremos una inscripción, un registro automático, de manera que se inscriban y automáticamente ya les salga la autorización, y es en los procesos de inspección, vigilancia y control del INVIMA que se verificará el cumplimiento de estos requisitos. Si no se cumple, pues naturalmente como consecuencia será la cancelación de esa autorización que se ha dado.
Bueno, cabe anotar que otro de los argumentos del gobierno para sacar adelante este decreto es que, según dicen, mitigaría prácticas ilegales como el sacrificio en potreros y otros espacios sin control de higiene, y el abigeato, que quiere decir el robo de ganado, sobre todo en los municipios de categoría quinta y sexta.
Y como no podíamos quedarnos solo en el Capitolio, nos fuimos a una región ganadera en donde las plantas de beneficio hacen parte de esta actividad comercial, de este oficio. Allí hablamos con el señor Miller Ortega en el Caquetá, quien nos ayudó a comprender desde la perspectiva en terreno los pros y los contras que tendría esta medida.
Los mataderos, como quiere el gobierno, abrirlos en todos los municipios, no se deberían abrir en todos los municipios. Hay que hacer un estudio de cada municipio, cuántas reses consume, porque es que sinceramente, mire, usted va con Dinamarca, Boyacá, a Tolima, algo así como el Tolima, Santander, usted encuentra municipios cada 15 minutos. Entonces no se justifica ir a montar un matadero en cada municipio. ¿Por qué? Porque pues para con tres reses que pueda consumir un municipio de esos en el día, no se justifica ir a tener una cantidad de gente, meter un poco de plata, porque si van a hacer los mataderos conforme los exige el INVIMA, ¿sí? Que tiene que tener un veterinario, un ingeniero de alimentos, unos corrales muy adecuados, tiene que tener cuartos fríos, todas esas cosas, y con una tecnología muy avanzada, ¿sí? Sinceramente, se debe hacer un estudio qué tan viable y en qué sitio se debe hacer el matadero y a cuántos municipios va a beneficiar. Es preferible pagar el transporte de un municipio al otro municipio, llevar los animales para sacrificio, y se lleva también un carro que lleva y distribuye las reses ya sacrificadas a diferentes municipios, y listo, no hay problema. Pero es que ir a invertir un poco de plata con una cantidad de burocracia que van a crear, entonces no se justifique eso, hay que hacer un estudio previo a eso.
Bueno, pues muy valioso el aporte de los ciudadanos, de la gente de los territorios, el conocimiento de estas personas que viven directamente en las zonas apartadas del país. Voces a favor y en contra y preguntas válidas para que a la hora de implementar se tengan en cuenta. De esta forma cerramos el círculo de opiniones al respecto del tema, que dio de qué hablar en redes sociales. Incluso famosos colombianos escribieron sus posturas, ¿no, Liz?
Así es, John. Una de las que manifestó su preocupación al respecto de este proyecto fue la reconocida chef Leonor Espinosa, quien dijo que el sistema de sacrificio de los mataderos nunca ha garantizado la calidad e inocuidad de la carne destinada al consumo humano, que no entiende por qué ahora no va a representar ningún problema, que enfermedades como la zoonosis, brucelosis, carbunco, leptospirosis, entre otras, sería lo que se viene para las clases menos favorecidas y que es un retroceso bastante grande cuando lo que se debe garantizar es la salud pública independientemente del poder adquisitivo. Una medida de un Estado facilista, fue lo que dijo la reconocida chef.
Bueno, Liz, pues un balance que queda de este informe, de estas opiniones, pues es que la figura de los mataderos municipales no tendría por qué ser problemática si se cumplen las normas técnicas, sanitarias y los protocolos desde la misma muerte del animal hasta el almacenamiento y transporte del producto. Y para cumplir con esto es necesario el compromiso del gobierno de hacer una planeación minuciosa, una ejecución juiciosa y una inversión considerable de recursos que lo sostengan. Es lo que se espera entonces, Liz, de este decreto. Se supone que ya en los próximos días el ministerio lo estaría publicando y veríamos los detalles ya que quedan consignados allí, esperando, como lo decían los mismos congresistas, que se tenga en cuenta muchas de estas opiniones. Gracias, Liz, por este informe en este podcast de Frecuencia Legislativa, la cita en otro tema de coyuntura y de interés nacional.
Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo. Me prendí un cigarrillo, no pensaba en las materias, y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta. Me hubiera gustado verte.
Bueno, después de este informe especial, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, ahora con la música de Piero, argentino de origen italiano, pero nacionalizado colombiano. Esta canción que lleva por título Llegando, Llegaste. Seguimos con la celebración de amor y amistad y además que el representante Alejandro Toro de la Alianza Verde le rindió un homenaje y pues condecoraron a Piero aquí en el Capitolio, en la Cámara de Representantes, por su gestión como embajador de paz de buena voluntad en Colombia. Saludo para Piero y también para todos los enamorados en este fin de semana de amor y amistad. Recordar, Liz, que hay varios municipios, dos municipios o tres, que están conmemorando su fundación. Inicialmente, Yaguara, en el departamento del Huila, cumple 250 años de su fundación desde 1773. Saludo para todos los habitantes de Yaguara. ¿Qué otro municipio?
Y el hermoso municipio de Salento, en el Quindío, que también celebra su aniversario de fundación, que fue en 1842. 16 de septiembre, recordemos que este municipio tiene como símbolo la palma de cera, que también es el árbol nacional, y pues todas sus festividades están enmarcadas en la protección de este símbolo tan representativo de nuestro país.
Y recordar que aquí en Cundinamarca, el municipio de Tocancipá, donde se realizan las carreras, las famosas carreras de mulas en reversa, ¿no? Una tradición de este municipio. Pues empezaron celebraciones desde ayer hasta el próximo 24 con motivo de su cumpleaños número 430, que lo celebran el próximo 21 de septiembre. Saludos para toda la gente de Tocancipá también. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa. Hoy en la parte técnica, Sergio Murcia, Damián Rincón, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa, mi compañera Liz Osorio y quien les habla, John Contreras.
En una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba.
estés, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando llegaste.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.